Hoy celebramos la presentación del Señor, como acaban de escuchar en el Evangelio. Hoy escuchamos al último profeta en la primera lectura, el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías, predicando del Mesías, más de 400 años antes del nacimiento de Jesús y su presentación en el templo. De improviso entrará en el santuario el Señor a quien ustedes busquen, dijo Malaquías 400 años antes. El pueblo Israel esperaba al Mesías, quien fue predicado por los profetas por siglos. En el día de la presentación del niño Jesús por José y María, escuchamos del Evangelio que vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Simeón cumplió la profecía de Malaquías. Él anunció que estaba completo cuando José y María presentaban ese niño en el templo. El templo. Vamos a contemplar ese templo. Ese templo es curioso. El primer templo, construido más de 900 años antes, fue construido por Salomón, hijo del rey David. Ese templo poseía algo sumamente importante. Fue construido para dar techo y hogar al tabernáculo de la alianza, el arca de la alianza, el arca que Moisés y los israelitas llevaban en el Éxodo. Y contenía dentro del arca, como una caja grande, contenía el arca, las tablas de las leyes que Dios dio a Moisés, los 10 mandamientos lo contenía. Por eso lo llamaban el arca de la alianza. Y también guardaba dentro uno de esos panes del cielo que ellos comieron en el Éxodo. Esa arca fue importante. Dios estaba presente con esa arca. El templo fue destruido por los ejércitos de Babilonia casi 6 siglos antes de Cristo. Desapareció el arca de la alianza. No saben qué pasó con esto y el templo fue destruido totalmente. ¿Por qué? Todo eso sucedió por las corrupciones de los israelitas, que ellos profanizaron su religión. Se mezclaba su religión con paganismo, como muchos hacen hoy en día con la superstición y la brujería y la muerte. Fueron rebeldes y corruptos, rebeldes a Dios. Y la nación de Israel permitía generación tras generación de sus vidas, sus morales y el templo corrompirse con ídolos paganos. No solamente el arca de la alianza, sino ídolos falsos de la gente. Sacerdotes corruptos, vidas inmorales. Dios mandó a la nación de los judíos en exilio como penitencia de su corrupción. 70 años después, Dios permitió, y los de Babilonia, los persos permitieron a los judíos en exilio volver a Jerusalén. Lo que quedaba de la nación de Israel después de 70 años, vamos a decir que 2 o 3 generaciones fue. Entonces ellos estaban en Babilonia y decidían al llegar a Jerusalén nuevamente a reconstruir el templo de Dios. El edificio. Tenían los diseños. Pero faltaba una cosa importante. Sí cumplieron un segundo templo. Pero el primer templo fue construido a contener el arca de alianza y ya no lo tenían. Lo que construyeron 400 años antes del nacimiento de Jesús fue un edificio vacío, porque no tenían el arca de alianza. Era un edificio vacío. Ahora, 6 siglos después, José y María presentaban el niño Jesús en el templo. Es la primera vez en ese edificio vacío, es la primera vez que el arca de alianza vuelva y entra el templo. ¿Cómo? María. El tabernáculo de Dios. Cargaba a Dios en su seno. María es el arca nueva. El templo, segundo templo nuevo, fue vacío. Dios estaba en María. Y ellos cargaban en sus brazos ese niño, Jesús, Hijo de Dios. Y por primera vez ese templo recibió a Dios, el segundo templo. María es el arca de Dios. Ella había llevado a Dios en su seno y ya estaba nuestro Dios en un templo. Ahora, volvemos a contemplar a Malaquías, la primera lectura, ese profeta, siglos antes de la presentación. Aunque los judíos habían regresado de su exilio y tenían su templo nuevo, cayeron pronto, cayeron nuevamente. No tomó mucho tiempo para ellos caer corruptos en su religión, en su moral. Malaquías notaba 6 categorías de ofensas, de corrupciones. Imagínense, ustedes deben leer el libro de Malaquías en el Antiguo Testamento. Se me hace que son 4 páginas, es uno de los más cortos. Y es el último de los profetas en el tiempo antes de Cristo, en el Antiguo Testamento. Es el último. Pero en esas 4 páginas nos da 6 categorías de las corrupciones de la gente de Jerusalén en su tiempo. Escúchenos. Sacerdotes habían vuelto corruptos. El culto de su religión había vuelto mundano y rutinario, nada especial. El divorcio fue demasiado común entre los judíos. El pueblo ignoraba la justicia social. El pueblo había ignorado sus diezmos. Surgió una crisis en paternidad, corrupción entre padres de familia. Malaquías denunciaba su pueblo en Jerusalén por estas corrupciones. Jesús también encontraba esas corrupciones. Él los enfrentaba. Y hoy día, imagínense, estamos hablando de 2.500 años atrás. Pero podríamos haber encontrado aquí 2020, el año 2020, hoy mismo en Austin, en el mundo, en los Estados Unidos, en México, los 6 categorías de corrupciones que notaba el profeta, sacerdotes vueltos corruptos. Gracias a Dios tenemos nosotros sacerdotes buenos aquí. Hay uno que otro, pero estamos benditos. El culto de la religión había vuelto mundano y rutinario. Hacemos todo lo posible aquí para levantar nuestra liturgia. El divorcio fue demasiado común entre los judíos, ¿no es? Igual hoy. ¿Qué ha cambiado? El pueblo ignoraba la justicia social. El pueblo había ignorado sus diezmos. ¿No es como hoy? Surgió una crisis en paternidad, corrupción de entre padres de familia. ¿Cuántas veces escuchamos del hombre mujeriero del hombre que trabaja demasiado, siempre la plata, no tiene tiempo para su familia? Como esos líderes de los scouts nos dan un buen ejemplo de pasar tiempo en familia. Malaquías denunciaba eso en aquel momento y podemos denunciarlo aquí otra vez. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a vivir limpios de esas estafas, esas corrupciones? Eso es precisamente la razón por la cual Jesús estableció su iglesia. Es su iglesia, no es mío, no es de otros. Es su iglesia, es nuestro cuando nosotros queremos formar parte de esa iglesia, en sacramentos, en servicio. En su iglesia estamos continuamente aprendiendo cómo vivir correcto, cómo vivir moralmente, cómo vivir en el reino de Dios, cómo prepararnos para vivir en el cielo como parroquianos, feligreses, hijos de Dios. Ahora, vamos a pensar, ¿qué es un parroquiano? Mucha gente habla como que la iglesia es sacerdotes. No, la iglesia no es sacerdotes. Los sacerdotes servimos a la comunidad. Pero la iglesia somos nosotros, miembros de la iglesia, hijos de Dios, parroquianos, feligreses, gente que deseamos reunirnos con Dios. Eso es lo que nos hace iglesia. Cada vez que recibimos la Eucaristía, nos unimos en comunión con Él, comiendo su carne y tomando su sangre. Eso es como nos unimos. Pero cuando lo hacemos, también nos unimos uno al otro, porque tenemos el cuerpo y la sangre de Cristo en cada uno de nosotros que comulgamos. Eso nos hace familia en Dios. Es la razón por la cual lo hacemos. A través de la Eucaristía recibimos comunión con Dios, comunión con la Iglesia. En el libro de Hebreos, en la segunda lectura, escuchamos a San Pablo hablándonos cómo nosotros podemos salvarnos de la esclavitud, de la muerte del diablo. Hermanos, todos los hijos de una familia tienen la misma sangre. Nosotros. Jesús quiso ser de nuestra misma sangre para destruir con su muerte al diablo, que mediante la muerte dominaba a los hombres, y para liberar a aquellos que por temor a la muerte vivían como esclavos toda su vida. Conocemos todos gente que vive en miedo de la muerte. Él venció la muerte, su victoria es nuestro, nosotros vamos a ser victoriosos. ¿Qué necesitamos hacer para ser victoriosos con Él? No faltar la Santa Misa, tercer mandamiento de Dios. Comulgar cada vez que podemos, recibir su carne y su sangre. Y cuando caemos de la bicicleta, cuando nos encontramos corruptos, y todos caemos de la bicicleta, volvemos a la confesión. ¿Para qué? Para montar otra vez a la bicicleta y seguir en el camino de Dios. Jesús murió y venció la muerte. Como parroquia, juntos escapamos de la esclavitud, del miedo y de la muerte, juntos ya no somos esclavos. Juntos nos apoyamos los unos al otro. Somos familia. Sin embargo, todavía falta una cosa. Y eso es cada uno de nosotros individualmente y como comunidad tenemos que responder. Tenemos que tomar una decisión a responder. Esta salvación no es privada. Demasiados cristianos piensan, mi religión es entre mí y Dios y nadie más. Yo no necesito a ustedes, sino mi religión es entre Dios y yo. Eso es suficiente. Han conocido gente de esa forma, ¿verdad? Entonces, pero eso no es nuestra fe. Somos familia porque compartimos la sangre y el cuerpo de la carne de Jesús y nos ayudamos uno al otro. Yo necesito a ustedes para mi salvación. Es más, yo no puedo conocer la salvación sin ustedes. Y ustedes necesitan a mí. Y ustedes necesitan uno al otro. Eso es como nosotros hacemos iglesia. No por entrar las puertas de un edificio, como el templo vacío. Cada vez que ustedes comulgan y reciben el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿dónde está Cristo? Está adentro. Somos nosotros el arca de la alianza. Somos nosotros los tabernáculos que Él vino a formar. Somos nosotros el templo de Dios. Yo sé que es imperfecto, pero eso fue el plan. Ese es el camino al cielo, como parroquianos, como feligreses. Los sacramentos de nuestra iglesia no están disponibles para personas ajenas a la iglesia. El Papa Francisco decía que es absurdo pensar que pueden amar y tener a Jesús sin la iglesia. Es absurdo. Si aceptas a Jesús, tienes que aceptar la iglesia que Él nos dio. La iglesia es humana, tiene problemas. Pero en la presentación hoy, observemos cómo Jesús se hizo como nosotros, para que nosotros en su iglesia pudiéramos unirnos con Él y entre nosotros. Se presentó, entró nuevamente al templo a través de Él y con Él y juntos vencemos al diablo, juntos. Y vencemos a la muerte. Tenemos que denunciar y alejarnos nosotros de la brujería, de la superstición, los que leen cartas y palmas, la Santa Muerte. Tenemos que alejarnos de los curanderos, tenemos que separarnos de todo eso, que esos son trucos y trampas del demonio. No lo podemos tener las dos cosas, como querían los israelitas, querían tener las dos cosas, con sus ídolos paganos y al templo de Dios. Y Dios dijo, no podemos. Debemos responder a Dios. La correcta forma de hacerlo, responder a Dios, a la iglesia, es decir, aquí estoy, Señor. Aquí estoy. No me voy a esconder. Vengo a hacer tu voluntad. Soy parroquiano, hijo tuyo, hijo de la iglesia. Esa es mi parroquia. Puedes contar conmigo. Eso es el mensaje más importante. No pueden esconderse por la sombra, como quieren hacer muchos que dicen que son cristianos. No, eso no funciona. Ustedes pueden decir, aquí estoy, Señor. Soy parroquiano. Pueden contar conmigo. no tengan miedo ustedes a decir a su comunidad, soy parroquiano. Eso es mi parroquia. Aquí me paro, no me escondo. No voy a esconderme. Aquí estoy. Aquí estoy. Pueden contar conmigo. Amén.